Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez.
El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas.
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más importante ocurrido en 1976.
Varias matancicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentadicas. Para montar licano hicieron fálticas las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico.
11 de mayo de 1976. El general Centeno Anaya, embajador boliviano en París, es asesinado por la Brigada Internacional Che Guevara. En 1967, Centeno había ordenado la ejecución del famoso guerrillero.
3 de junio de 1976. Con los ojos vendados y 3 impactos en la cabeza, terminó la vida del expresidente de Bolivia, Juan José Torres. Se piensa que el atentado fue perpetrado por bandas de ultraderecha argentina y grupos radicales bolivianos.
21 de septiembre, 1976. El ex embajador chileno en Estados Unidos, Orlando Letelier, ha muerto al estallar una bomba colocada en su automóvil. 10 días antes había sido privado de su ciudadanía por Pinochet, quien al parecer dio la orden para la ejecución.
Violencia como la anterior resulta un tanto comprensible dado sus matices políticos, pero la violencia hacia el pueblo, basada en prejuicios, resulta más difícil de aceptar.
En los 60s, con todas las comodidades de la época, ¡qué felicidad! La vida era para disfrutarse, parecían decir los afrikaners, habitantes blancos de Sudáfrica, quienes se vieron enormemente beneficiados con el apartheid.
Por su parte, la gente de color, el 85% de la población, sirvientes en todas las actividades que los blancos considerasen humillantes, se concentraba alrededor de las ciudades.
Quienes querían estar cerca de su trabajo y de su familia, se apiñaban en cinturones de miseria, donde las condiciones de vida eran poco menos que infrahumanas.
Al llegar los 70s, nada cambiaba. Cada uno en su lugar. Taxis especiales para blancos, restaurantes solo para blancos, servicios solo para blancos.
Y entre la pobreza, la inconformidad.
Ante la Organización de las Naciones Unidas, el exiliado Oliver Tambo.
Hemos tratado de pedir la ayuda de manera que podamos resolver los problemas de manera pacífica. No ha pasado nada. Y llegamos al punto en que los métodos disponibles ahora son los que hemos tratado de resistir durante mucho tiempo. Los métodos de la violencia. Porque el peor de los horrores es vivir para siempre como un esclavo, un infrahumano odiado y menospreciado. Eso lo descartamos.
Oye, Matanzima, dile a Borster que no queremos sus pasaportes.
En 1973, las manifestaciones de inconformidad llevaban al pueblo a efectuar huelgas nacidas de una lucha espontánea y general.
Manifestaciones y huelgas que chocaron contra la fuerza de un gobierno obstinado en mantener su política racista.
Tenemos todo el derecho de mantener nuestra identidad como blancos, y al mismo tiempo otorgamos a la gente de color la suya. Nosotros, en el Partido Nacionalista, lo hemos dicho a todo el mundo. Los blancos de este país tenemos el derecho de mantener nuestra identidad blanca bajo cualquier circunstancia.
Eso decía John Baltazar Boster, antiguo integrante del movimiento nazi y primer ministro de Sudáfrica desde hacía 8 años.
Boster, asesino. Giscard, cómplice.
Las protestas de la opinión pública internacional y la desaprobación de algunos gobiernos no evitaban la injusticia de que eran objeto las personas de color en su propio país.
De junio de 1976, Soweto. En protesta por la decisión del gobierno de usar el Afrikaner en la enseñanza escolar, cientos de adolescentes han salido a las calles.
Con armas de fuego y perros de ataque, la policía ha reprimido a los estudiantes, quienes con algunas piedras trataron de repeler la agresión. 23 muertos y 220 heridos ha sido el saldo de la desigual lucha.
La indignación ante la masacre ha llevado al pueblo a usar la violencia, llevándola a las ciudades, donde el ejército y la policía buscan no el control, sino la destrucción de los manifestantes.
Varios meses duraron los enfrentamientos que fueron reprimidos con violencia. Violencia que solo sirvió para acrecentar la indignación y para que nuevos luchadores aparecieran.
Los lineamientos que sigue la conciencia negra es explotar en lo posible los medios no violentos. Pero hay gente, y mucha gente, que ya no cree en la eficacia de un método no violento. Piensan que el gobierno nacionalista solo puede ser derrocado por gente al mando de militares. Y cualquier cambio por venir solo puede tener lugar si resulta de un programa ideado por gente y para gente negra. No creemos en la llamada garantía para los derechos de las minorías, porque implica reconocer partes de la comunidad en base a razas. En nuestro país no debería haber minorías, sino solo gente, con el mismo estatus ante la ley y los mismos derechos políticos.
El anterior es un extracto de las declaraciones hechas en 1977 por Steve Biko, joven médico que después de estudiar en el extranjero, regresaba a su patria para continuar la lucha por el fin del racismo. Meses después de dicha declaración, Biko moriría en prisión víctima de la tortura.
En China, el 9 de septiembre de 1976, las calles de Pekín fueron escenario del llanto y la histeria. Una enorme cantidad de personas desfiló frente al cuerpo sin vida de uno de los personajes políticos más importantes de nuestro siglo, Mao Zedong.
My name is Malcolm McLaren. I have plenty of many things in my time, but the most successful of all was an invention of mine they called Punk Lock.
En Inglaterra, los Sex Pistols encabezaban un movimiento musical que en el próximo año daría mucho de qué hablar, el movimiento punk.
Make sure they can't play.
En este 1976, Inglaterra perdía a una de sus más famosas escritoras, Agatha Mary Clarissa, Agatha Christie, creadora de los personajes la señora Marple y el famoso detective Hércules Poirot, personaje que por cierto veía su fin en la última novela de Agatha Christie, Crimen dormido.
Auf unserem Friedhof fliegen wir zwei in der Stille. In der Stille, da gibt's kein Trunz und keine Pille in der Stille.
Al igual que Sex Pistols, Nina Hagen preocuparía más de un conservador, pero tendría que hacerlo desde fuera de su país. Pues en este año Nina era expulsada de Alemania Democrática.
Y alemanes eran los personajes que a continuación mencionamos y que fallecieron en este 1976.
El realizador alemán Fritz Lang, de quien recordamos la película Metrópolis, El vampiro de Düsseldorf y El testamento del doctor Mabuse.
El autor de la compleja pero interesante obra Ser y tiempo, el filósofo existencialista Martin Heidegger.
Y el pintor Marx Ernst, uno de los fundadores del dadaísmo y posteriormente el surrealismo.
En Francia, el músico Gabriel Jacob trabajaba en su propuesta musical, rescatando la música antigua tradicional en una fusión por demás interesante. Poco después lo escucharíamos ya con su grupo Malicorne.
Quand vieux parti pour la guerre, sept ans y resté, sept ans y resté, la laisse sa mia renomme. Souvent de regret, souvent de regret. La première lettre qu'on reçut hier, l'était pleine de fleurs, l'était pleine de fleurs. La deuxième lettre qu'on reçut hier, l'était pleine de pleurs, l'était pleine de pleurs.
Existen unas imágenes encontradas en las filas comunistas chinas de gente asesinada arrojada viva a la fosa común. Por ellos es por quienes yo escribo.
En la capital de Francia, París, nació uno de los escritores más célebres, André Malraux, quien también en París fallecía. Entre sus obras mencionaremos La condición humana, inspirada en la Revolución China, y La esperanza, enmarcada en la Revolución Española.
La muerte ya no estaba en la silla, pero tampoco, oh Dios, en aquel cuerpo fallecido.
En México también le decíamos adiós a una de las figuras más polémicas de la cultura, José Revueltas.
Al morir, grupos de estudiantes, militantes del 68 y diversos grupos lo acompañaron y velaron.
Sentada en la más próxima silla. Sí, dijo, pues ahora ya no.
5 años habían pasado de que José Revueltas fuese liberado de Lecumberri. Siempre un cura a la hora. Y su muerte coincidía con el cierre del Palacio Negro.
A lo largo de sus casi 76 años, la cárcel de Lecumberri, que fuera inaugurada por Porfirio Díaz, albergó a miles de presos, entre ellos famosos personajes.
Las lucías de Lecumberri parecían unas cuevas. En ellas fui torturado a causa de mis ideas. En ellas fui torturado. torturado a causa de mis ideas.
Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Goyo Cárdenas, León Trotsky, Heberto Castillo, David Alfaro Siqueiros, fueron algunos de los huéspedes de Lecumberri.
Nuevos reclusorios construidos al norte y al oriente del Distrito Federal recibirían a los presos que hicieran famoso al Palacio Negro, que posteriormente se transformaría en el Archivo General de la Nación.
Entre serpientes emplumadas y cabezas olmecas, José López Portillo realizaba una campaña donde los símbolos prehispánicos predominaron.
En vísperas de las elecciones y de un supuesto golpe de Estado por parte de Echeverría para mantenerse en el poder, el peso se devaluaba. Así, el dólar pasaba de los ahora añorados 12.50 a 19.90.
Seguramente nadie se imaginó que 20 años después la moneda norteamericana llegaría a costar 6 pesos, equivalentes a 6.000 pesos de aquellos.
Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.
Tras la devaluación vinieron los consabidos aumentos de precios. Para el azúcar se establecieron dos precios: 2.50 la morena y 6 pesos la refinada. Las señoras salían al mercado y pedían azúcar morena, pero solo encontraban refinada.
Solamente lo barato se compra con el dinero.
Frente a la avalancha de aumentos, algunos tenían la leve esperanza de que el próximo sexenio las cosas mejorarían.
Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigue?
Las elecciones presidenciales transcurrieron con normalidad. López Portillo no tuvo candidato opositor, pues el PAN se abstuvo de participar y al candidato comunista Valentín Campa le fueron anulados sus votos, pues el partido no estaba registrado. De cualquier manera, sus votos eran escasos.
Poco después de anunciarse a Portillo como presidente electo, la hermana de este, Margarita López Portillo, era víctima de un intento de secuestro a cargo de la Liga Comunista 23 de septiembre.
El intento, porque nunca llegó a consumarse, tuvo lugar en la colonia Condesa. Entre balazos y corretizas, Margarita pudo salvarse.
Pero Echeverría continuaba siendo el presidente y hasta el último mes de su mandato siguió siendo noticia.
Durante su mandato, Echeverría había invitado a la prensa a expresarse con libertad, y así lo hicieron.
El diario Excelsior, con su equipo de editorialistas dirigidos por Julio Scherer y sus críticas hacia Echeverría, habían llamado la atención al grado de que este diario se convirtió en uno de los más leídos.
Pero poco después, en una asamblea extraordinaria, se nombraba nueva directiva y Julio Scherer, junto con sus colaboradores, salieron no sin denunciar ante todos los medios que el gobierno de Echeverría había apoyado al grupo de la cooperativa, encabezado por Regino Díaz Redondo, para oponerse a la dirección de Scherer.
Une tu voz a mi voz.
Scherer no desapareció. Con la emisión de acciones para financiar una nueva publicación que recuperara el sentido crítico que había caracterizado a Excelsior, en noviembre de 1976 aparecía el primer número de una de las revistas más trascendentes en el periodismo político. proceso.
La luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor ya no nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar.
Un mes después, el 1 de diciembre, José López Portillo tomaba posesión de la presidencia, en un país donde la moderna arquitectura no solo llegaba a los edificios de oficinas o a los multifamiliares.
En este año se inauguraba la nueva Basílica de Guadalupe, moderna construcción circular en cuyo altar fue colocada la imagen de la Virgen del Tepeyac.
El cine continuaba empujones y con un mínimo de presupuesto, Felipe Casals lograba filmar Las Poquianchis.
Interpretada por Malena Doria, Diana Bracho, Ana Ofelia Murguía, Pilar Pellicer y Jorge Martínez de Hoyos, Las Poquianchis relata el terrible caso de las hermanas Valenzuela, cuyos crímenes impactaron a la opinión pública en los 60s.
Claro que ya a nivel internacional, el millonario cine norteamericano se imponía en las taquillas. Martin Scorsese dirigía a Robert De Niro en Taxi Driver.
Para otro tipo de público se proyectaba Nace una estrella, con la actuación de Kris Kristofferson y Barbara Streisand.
La película Rocky, que narra los avatares de un boxeador, tuvo tanto éxito que la historia continuó en varias secuelas más. Estrella de esta película, el entonces poco conocido actor Sylvester Stallone, quien terminaba siempre magullado, pero triunfante.
En Estados Unidos, ya desde hacía un par de años, un grupo causaba furor entre los adolescentes y menosprecio entre los rockeros.
Comparado con los Rolling o Pink Floyd, efímero como su maquillaje, sería la carrera de los Kiss. Por lo pronto, disfrutaban de su redituable éxito.
Con un gran apoyo por parte del electorado de color y latino, Jimmy Carter se convertía en el 39º presidente de Estados Unidos, nación que en este año cumplía 200 años.
Y en este país la eutanasia provocaba encontradas reacciones, cuando el Tribunal Supremo de Nueva Jersey dictaba a favor de los padres de Karen Ann Killian, una joven de 22 años que había quedado en coma después de un accidente. Los padres habían pedido que se le desconectaran los aparatos que la mantenían con vida.
En este 1976, las Águilas nos presentaban Hotel California, y como Águila, el supersónico Concorde realizaba sus primeros vuelos comerciales.
Thank you.
En Canadá, la rumana Nadia Comăneci se convertía en la reina de la Olimpiada con su excelente actuación gimnástica.
Y el mexicano Daniel Batista ganaba el oro en los 20 kilómetros de marcha.
En Argentina, un golpe militar derrocaba a Isabel Perón.
Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países.
La gente, entre ella las amas de casa, agradecieron a los soldados por tomar el mando, pensando que con ellos los problemas económicos y sociales y los constantes ataques guerrilleros y terroristas terminarían.
Tiempo después, las amas de casa saldrían para exigir el retorno de sus hijos desaparecidos, parafraseando un viejo dicho: la medicina, si no resultó peor, tampoco curó la enfermedad.
Los adulones y los seniles, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
A partir de los 60, el uso de estimulantes entre los jóvenes se popularizó y no pocos pedían que se permitiera su uso. En 1976, para beneplácito de algunos y escándalo de no pocos colombianos, la petición se les concedió.
Dicen que venían del sur en un carro colorado, traían 100 kilos de coca, iban con rumbo a Chicago. Así lo dijo el soplón que los había denunciado.
En Colombia, el gobierno hacía público un decreto mediante el cual la posesión de marihuana dejaba de ser un delito, permitiendo portar 28 gramos de esta droga sin violar la ley.
Los estaban esperando, eran los rinches de Texas que comandan el condado.
Claro que la producción y distribución seguían siendo penadas. El cultivo de la cannabis disminuyó, pero la producción de la cocaína, más redituable y más peligrosa, aumentó.
Y así llegamos al final de nuestra emisión, no sin despedirnos y dejándolos en compañía de Al Stewart con su pieza El Año del Gato.
In a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización: Antonio Tapia.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.
Guión y voz: Irene Alvarado.
Y en la producción y voz: David Tapia.